Juan capítulo 16, vamos a leer de los versículos 29 al 33. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí, la hora viene. Estas palabras dichas por nuestro Señor tenían toda la intención de preparar el corazón y la mente de los discípulos a fin de que estuvieran atentos a la gran prueba que se les avecinaba. El momento en el que todas estas advertencias iban a ocurrir ya estaba en marcha. En cierto modo, todavía era una acción futura, pero el Señor sabía que era una acción certera la que estaba a punto de ocurrir. Jesús y los discípulos a quienes está dirigiendo estas palabras posiblemente estaban todavía en el aposento alto y aún no se habían encontrado con el enemigo, que era Judas y todos los seguidores que querían acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo, instigados por Satanás. Sin embargo, en otro sentido, este momento ya había llegado, porque Judas ya estaba en camino llevando a cabo su traición, y todo este suceso es tan cierto que para la mente de Cristo es parte ya del presente. La hora viene, ya estamos en la hora donde todo esto se va a llevar a cabo, donde la terrible situación que tanto teméis se va a ejecutar. De ahí la exclamación que hace el Señor: he aquí, la hora viene. Está diciendo literalmente: mirad, mirad, si la hora ya ha llegado. El contenido de esta predicción del Señor, o de esta profecía del Señor, es doble respecto a lo que iba a pasar. Por una parte, en primer lugar, el Señor les está diciendo: mirad, seréis esparcidos cada uno por su lado. Estas son las consecuencias que lleva a cabo una acción destructora como la que comete el lobo. En Juan 10:12, cuando el Señor está hablando de que Él es el camino, la verdad y la vida, de que Él es la puerta, de que Él es el buen pastor, dice el texto: el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y el lobo en ese contexto no se refiere a Satanás, sino a los pastores falsos que se acercan a las ovejas para atacarlas. Fijaos el cuidado de Cristo aquí en esta elección de sus palabras: el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No dice el lobo las devora, no dice las destruye, porque las ovejas de Cristo no se pueden perder ni pueden perecer. Pero el lobo hace su maléfica función de arrebatarlas del rebaño, de dispersarlas. El propósito es hacerlas sufrir. Les quita la comunión, les quita el gozo, les quita la paz, las aísla por completo. Y acaban andando como ovejas sin pastor, como ovejas sin guía, como ovejas sin alimento, como ovejas sin dirección. Esta es la labor fundamental que tiene el lobo. Y repito, las palabras de Cristo en ese contexto se refieren a los falsos pastores, a los falsos maestros que dispersan al rebaño, que atacan al rebaño. Esto es lo que estaba a punto de ocurrir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 31, se nos dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto dijo después de que Jesús y sus discípulos hubieron salido del aposento alto. Algo va a ocurrir, las ovejas van a ser dispersadas, van a ser atacadas. La profecía sobre la cual se fundamenta esta predicción del Señor se encuentra en Zacarías 13:7. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Judas y los más altos dirigentes religiosos de la época cumplieron perfectamente con esta profecía que ya se anunciaba desde los tiempos de Zacarías. Las ovejas de Cristo, sus discípulos, aunque habían pasado 3 años y medio con Él, demostraron que su fe, aunque verdadera, era enormemente débil, enormemente débil. Su autoconfianza, como la de Pedro: mi vida daré por ti, se vino abajo. Se volvió en una enorme cobardía. En medio de la prueba, de una terrible prueba, todos huyeron, todos. Sin el pastor, cada cual se fue por su lado, buscando dónde esconderse, dónde huir de la gran prueba que se avecinaba. Cuando estalló la tormenta, nuestro Señor se encontró solo. en el momento más difícil de su vida según la carne, no tuvo quien le consolara ni quien estuviera a su lado. Nadie, nadie. Todos sus discípulos, uno tras otro, habían desaparecido. Lo cual nos muestra que él realizó, que él llevó a cabo su trabajo de expiación completamente solo. Y por otra parte, era el único que podía llevar a cabo el trabajo de expiación de morir por su pueblo completamente solo. No tenía ayuda de nadie, de nadie. Él ejecutó, se ejecutó la sentencia sobre él sin que nadie más pudiera apoyarle. Cristo murió en ese sentido únicamente. Él entregó su vida únicamente, sin ningún apoyo, solo. Fijaos que en toda esta secuencia el Señor no niega la presencia de una fe genuina en el corazón de sus amigos, pero sí que manifiesta de una manera continua que su fe era débil. Al igual que ellos, también nosotros somos faltos de fe cuando vemos la tormenta, cuando clamamos como clamaron en alguna que otra ocasión los discípulos: Señor, sálvanos que perecemos, cuando está todo a nuestro alrededor lleno de tempestad. Y el Señor tiene que decirnos, como les dijo a ellos: hombres de poca fe, hombres de poca fe. Tenemos que recordar que es a través de las muchas aflicciones el medio que Dios utiliza para que vaya creciendo en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu? ¿Cómo podemos ejercitarnos en el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, nos dice la Escritura, y fijaos que dice fruto del Espíritu, no frutos del Espíritu, no lo dice en plural, sino en singular, porque el fruto del Espíritu es uno, y fijaos las manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Un solo fruto con esta ramificación. No importa que tengamos una fe débil, como la tenían los discípulos. Importa que al aplicar el arrepentimiento cuando caemos, cuando dudamos de Dios, cuando entramos en un proceso de incredulidad, cuando todo se tambalea a nuestro alrededor y nuestra fe falta, importa que nos levantemos para someternos con más determinación en obediencia a Dios en medio de la prueba. Es así cuando nuestra fe empieza a crecer. ¿Cómo se va a ejercitar nuestra fe si no es en medio de una situación en la cual todo es adverso? ¿Cómo se van a preparar los atletas para cuando vayan a las Olimpiadas si no se están ejercitando al máximo durante los 4 años que tienen entre Olimpiada y Olimpiada? ¿Cómo nosotros no nos vamos a ejercitar para las pruebas si no es por medio de poner en práctica el fruto del Espíritu? En segundo lugar, nos dice el texto: me dejaréis solo. Literalmente, la traducción podría referirse de una forma más enfática: y a mí me dejaréis solo. Y a mí me dejaréis solo. Dice Hendriksen: estas palabras pueden considerarse como el comentario de Cristo a la confesión de sus discípulos de hace un momento. Ahora entendemos, decían sus discípulos, por esto creemos. Y dice Hendriksen: el Señor de ninguna manera niega la presencia de una fe genuina en el corazón de sus amigos, pero subraya el carácter imperfecto de esa fe. La fe perfecta excluye el temor. La fe perfecta excluye el temor, y actuando por el amor muestra verdadero valor en el momento crítico. Nunca retrocede, nunca vacila, nunca falla. Pero esta no era la fe de estos hombres. En el momento de la prueba, a correr. ¿Dónde estaba su fe? Es cierto que tenían fe, pero una fe débil. ¿Cómo se podía fortalecer su fe? A través de muchas tribulaciones, a través de muchas aflicciones, a través de muchas pruebas. Así pudieron fortalecer su fe. El Señor sigue diciendo: y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Señor sabía que sus más allegados lo iban a dejar, y buscó el consuelo en el único a quien también nosotros nos hemos de dirigir cuando nos encontremos solos, porque también nuestros más allegados en un momento o en otro nos abandonarán, como nosotros también, cuando alguien necesite nuestra ayuda, tampoco vamos a estar. Por lo tanto, estas cosas las tenemos que tener en mente y no pensar mal del hermano o del amigo que no nos ayuda en un momento en el que tenemos necesidad, porque nosotros también a veces somos capaces de hacer estas cosas porque no nos damos cuenta por mil circunstancias que nos rodean. Ser conscientes de la presencia del Padre fue el fundamento que le dio fuerzas a nuestro Señor. Esto se desprende también de la profecía de Isaías 50:17, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no seré humillado. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Dónde estaba el fundamento en este tiempo de terrible aflicción que iba a sobrevenir sobre Cristo, sino en la persona de su Padre. No me abandonará. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. Después de haber hecho una referencia a la terrible hora que se avecinaba y que seguiremos estudiando con el transcurso de los acontecimientos en este Evangelio de Juan, después de haberles hablado de las consecuencias que esto iba a traer, el Señor les da también una nota de aliento que aquí se resume en una sola frase: en mí tendréis paz. Habrá aflicción, estaréis en terribles pruebas, pero no olvidéis que en mí tendréis paz. Compensar las dos cosas. Y esta fue la preocupación del Señor, siempre pensando en los demás. Estaba a punto, quedaban horas para ser entregado a la justicia injusta de aquel tiempo, para ser entregado a la muerte, para ser azotado y para ser clavado en la cruz. Y Él se está preocupando por sus discípulos. En vez de que sus discípulos se preocupen por Él y por todo lo que va a ocurrir, Él se está ocupando de sus discípulos. La paz del creyente nace de Dios. Es una paz que Dios el Padre le da al creyente, porque Dios, según las Escrituras, es el Dios de paz. Pero también es una paz que Jesucristo compró con su propia sangre, porque Cristo es el príncipe de paz. Y es una paz que el Espíritu Santo obra en el corazón de su pueblo, porque el Espíritu Santo es el autor de esta paz. Él es quien deposita la paz de Dios en el corazón de los creyentes. Es mi paz, dice Cristo. No es la paz de un hombre, es la paz de Dios. Es la paz de Dios la que las tres personas de la Trinidad obran conjuntamente para ponerla en el corazón de los creyentes. El primer efecto de esta paz es el gozo. El primer efecto de la paz es el gozo. Y fijaos que siempre cuando se habla de paz, viene el gozo. Paz y gozo están siempre juntos. Siempre están juntos. Aquel que está en paz con Dios es llevado a regocijarse por todo lo que Dios ha hecho en su vida, por la salvación que le ha dado en Cristo, por disfrutar de todas las bendiciones espirituales con las que Dios continuamente nos inunda. Aquel que ha sido llevado a tener paz en su corazón y que por lo tanto experimenta el gozo, tiene el deseo de servir a Dios, tiene el deseo de hacer su voluntad, tiene el deseo de someterse a su palabra, tiene un espíritu dispuesto a oír y una voluntad lista para actuar. Esto es lo que ocurre cuando Dios ha puesto la paz en el corazón de su pueblo. Pero no solamente se queda ahí, sino que a continuación también viene un anhelo de santidad. Aquel que está en paz con Dios no tiene deseos de pecar, porque no quiere perder la paz que tiene en su corazón. No quiere desagradar a su Señor, no quiere atentar contra su palabra, no quiere romper la comunión, no busca satisfacer sus propios deseos, sino que pretende cumplir la voluntad de Dios en su vida y someterse en todo lo que Dios enseña en su palabra y que él sabe que tiene que aplicar en su vida. Por esta razón, en los momentos de prueba, esta paz nos ayudará a soportar la aflicción. En tiempos de prueba, la paz nos ayudará a soportar la aflicción. Pablo describe esta paz como parte de la vestidura que tienen que llevar el soldado para la guerra. Y él dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es parte de nuestra armadura, es parte de lo que necesitamos para la batalla continua. La paz nos capacita para andar sobre el dolor, nos da fuerzas y valor para caminar en medio de las aflicciones. Sin embargo, aquí tenemos que hacer una advertencia y decir que Dios no ha prometido su paz cuando por nuestra necedad nos metemos en problemas. Ahí Dios no ha prometido su paz. Dios no ha prometido su paz como cuando por nuestra desobediencia nos hemos acarreado a nosotros mismos situaciones difíciles. Ahí Dios no promete su paz. Tampoco promete su paz cuando hemos violado un mandamiento a propósito. No podemos esperar la paz de Dios cuando violamos un mandamiento. No podemos esperar la paz de Dios cuando hemos desoído el consejo y hemos actuado según nuestro interés egoísta para sacar adelante algo que nosotros egoístamente queríamos y ha salido mal. Dios tampoco derrama ahí su paz. Pero cuando hemos hecho las cosas correctamente, cuando nos hemos sometido en obediencia a la palabra de Dios, es cuando la paz de Dios nos da el valor para enfrentarnos a las adversidades y nos da el consuelo para no desfallecer en medio de las pruebas. Esta paz nos permite llegar ante el trono de la gracia y suplicar por el oportuno socorro, clamar a Dios, suplicar delante de Dios para que envíe su luz y su verdad, para que nos dé su paz. Hemos sido reconciliados con Dios, por lo tanto nos podemos acercar a nuestro Padre por medio de Cristo. Cristo ha hecho la paz. Nosotros estábamos enemistados. La gente del mundo está enemistada con Dios. Es su más mortal enemigo. No lo quieren ni oír. Pero Cristo hizo la paz entre el hombre pecador y entre el Dios eterno. Hizo la paz. Descansamos confiando en que nuestro Padre Celestial hará todo lo que sea mejor para nosotros, porque es su voluntad la que se cumple en los cielos y en la tierra. No hay nada que detenga su mano, ni hay nada que ocurra por casualidad, no hay nada que ocurra por accidente. Nada se le escapa a la determinante acción de su voluntad. Por lo tanto, estaremos confiados en que nuestro Padre estará cuidando de nosotros cuando hacemos las cosas en orden delante de la Escritura. Somos uno con Dios y Él es uno con nosotros por medio de Jesucristo. Estamos en comunión con Cristo. Eso quiere decir que estamos en comunión con Dios. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Y este es un término general para referirse al sufrimiento de cualquier tipo, variadísimo. En el mundo tendréis aflicción. En este mundo tendremos momentos de debilidad, tremendos momentos de debilidad. Conforme vayamos teniendo años, o incluso algunos más jóvenes, las enfermedades del cuerpo le azotarán. Tendremos pérdidas temporales en nuestros bienes, en nuestros trabajos, en nuestra situación económica, en nuestra situación social. Romperemos con algunos lazos que hay con seres queridos que se marcharán con el Señor y tendremos pérdida por aquellos que ya no están entre nosotros. Estaremos expuestos a las burlas y a los insultos por defender con integridad el mensaje del Evangelio y no correr con la corriente de este mundo, con su filosofía y con su forma de ver la vida, sino que cuando pongamos las cosas de Dios en su sitio, tendremos burlas e insultos por parte de este mundo, tendremos odio por parte de la gente que nos rodea cuando defendamos con integridad las doctrinas. El hecho es que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que este mundo está lleno de sufrimiento. No hay que ser muy inteligente para eso. Está lleno de sufrimiento. El asunto es si nosotros entendemos que eso es así. Porque se nos vende por todos los sitios que tenemos que ser muy felices y que todo nos va a ir genial. Pero no es lo que enseña la Escritura. Cuando no estamos padeciendo alguna aflicción personal, encontramos razones suficientes a nuestro alrededor para entristecernos por las desgracias, por las aflicciones y por los sufrimientos de otros. Pero siempre encontramos a gente que está sufriendo cuando no nosotros mismos. Dice Zofar en el libro de Job: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Por lo tanto, que esta vida es todo felicidad es una falsedad tremenda que nos venden a través de las películas, pero esto no es así. El dolor y el sufrimiento son experiencias comunes a todos los hombres. Si hay algo democrático en el mundo, es el dolor y el sufrimiento. Todos lo padecen. En una mayor o menor medida, todos lo padecen. Los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los que viven en América, los que viven en Europa, todos lo padecen. Muchas son las aflicciones del justo, dice el salmista. Y en el Nuevo Testamento se nos advierte muy claramente que esta sería la experiencia continua de los creyentes. Continuamente, aflicción. Aflicción. Por eso dice el Señor aquí, en el mundo tendréis aflicción. A los creyentes en Hechos 14:22, Pablo les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no una tribulación, de muchas tribulaciones, una tras otra, que nos sigan ni saber por dónde, de forma absurda, completamente, nos deja completamente descolocados. A veces no podemos creer que nos hayan llegado porque no es lógico que nos haya llegado una tribulación. O sea, no sigue una secuencia lógica para que nos llegue, llega de forma absurda. Pues es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin embargo, y aquí viene la gran paradoja en la que estamos inmersos como cristianos, así como nadie puede sufrir como el creyente, tampoco nadie puede gozarse como el creyente, aún en medio del sufrimiento. Santiago nos dice en su carta, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Increíble. ¿Cómo puede uno gozarse en medio de la prueba? ¿Cómo en medio de la aflicción puede uno gozarse? Pero esta es la enseñanza de la Escritura. El cristiano tiene la capacidad de gozarse aún en medio del sufrimiento. De ahí las palabras de Pablo en 2 Corintios 6:10, donde se describe a sí mismo y a los que andaban con él como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿En qué afecta la paz de Dios a todo esto? Pues aquí lo vemos. La paz de Dios no elimina el sufrimiento. Pero sí que nos ayuda a andar en medio del sufrimiento. Nos ayuda como en ningún otro periodo de nuestra vida. Cuando nos encontramos en medio de la prueba, del dolor y de la aflicción, nos ayuda a sentarnos confiadamente en Dios. ¿Cómo puede gozarse el creyente en Dios a pesar de estar en medio del sufrimiento? ¿Por qué se goza el creyente? ¿Por qué se nos instan las Escrituras a que nos gocemos en medio del sufrimiento? Otra pregunta. ¿Cómo puede contribuir el sufrimiento a aumentar nuestro gozo cuando aparecen cosas contradictorias? Normalmente el sufrimiento te produce tristeza y a estar hundido por completo, a estar llorando todos los días y lamentándote de tu situación, pero la Escritura dice que no. Que nosotros, los creyentes, los cristianos, en medio de la aflicción es cuando vamos a sacar fuerzas de flaqueza y vamos a experimentar el gozo. El creyente sabe, y todos sabemos, aunque necesitamos recordárnoslo continuamente, que todos los sufrimientos que vienen a nuestra vida tienen connotaciones espirituales. Todos tienen connotaciones espirituales. Y esto no lo podemos olvidar. Cuando un creyente sufre, cuando un creyente está en medio de una prueba, en medio de una aflicción, en medio de una situación que le cruje por dentro, allí se está librando una batalla espiritual. Allí se está librando una batalla espiritual. Allí se está probando su fe inquebrantable en la bondad de Dios y en su poder. En medio de la aflicción hay una batalla. Una batalla con dos enemigos. Todo sufrimiento que viene a la vida del cristiano, ya sea que se trate de una enfermedad, ya sea que se trate de un accidente del destino, ya sea que se trate de un maltrato del prójimo cuando nos insultan, ya sea que se trate de una providencia oscura, ya sea que se trate de una persecución por causa de su fidelidad a Cristo, todos tienen una cosa en común, todos tienen un denominador común. Amenazan nuestra fe, amenazan nuestra fe en la bondad de Dios y nos presentan la tentación para dejar el camino de la obediencia. Eres fiel a Cristo y mira lo que te pasa. Pero si no eres fiel a Cristo, tu rumbo de vida va a ser mejor. Allí está la tentación. Sabes lo que tienes que hacer para obedecer a Dios, y eso te va a implicar sufrimiento y aflicción. Pero si no lo haces, te va a ir bien en la vida. No vas a tener ese sufrimiento ni esa aflicción. Allí tenemos la tentación. O nos sometemos en obediencia a Dios y pagamos las consecuencias, o qué bien que si no obedecemos, las cosas nos van a ir mejor. Ahí está la tentación. Por tanto, cada triunfo de la fe en medio de la aflicción y cada vez que perseveramos en la obediencia, lo que estamos haciendo es dar un testimonio poderoso de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios para con nosotros. Es un testimonio para nosotros mismos y es un testimonio para todos los que nos rodean. Aún en medio de la aflicción, nosotros podemos estar gozosos. Así que hay algo muy importante a tener en cuenta. No importa la clase de sufrimiento por el que estés pasando en estos momentos. Satanás va a tratar por todos los medios de usarlo contra ti para quitarte la paz, para quitarte el gozo, para llevarte a la desobediencia. Y al mismo tiempo, si lo miras con los ojos de la fe, vas a ver que Dios va a usar esa misma prueba para fortalecer tu fe. Si lo miras con los ojos de la fe, vas a ver que Dios usará esa misma prueba que Satanás ha puesto delante de ti para arrebatarte todo eso. Vas a ver que eso sirve para fortalecer tu fe. Por esto, para esto es imprescindible que sepamos mirar con los ojos de la fe y no con los ojos de la carne. Porque si miramos con los ojos de la carne, estamos perdidos. Los ojos de la fe interpretan correctamente la prueba. Los ojos de la fe saben que estás en medio de una batalla y que es una batalla espiritual. No hay nada que venga como fruto de la casualidad. Es una emboscada en toda regla del maligno que pretende destruir tu fe, que pretende ponerte de rodillas, que pretende tirarte al suelo, que pretende que comas el barro del camino. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba delicado de salud. En 2 Corintios 12, a partir del versículo 7, Pablo nos dice que tenía un aguijón en la carne. Estaba delicado de salud. tenía una aflicción permanente. Pero fijaos cómo interpreta él esta aflicción en su salud. ¿Cómo la interpreta? Él dice rotundamente que era un mensajero de Satanás. Por lo tanto, Pablo estaba mirando con los ojos de la fe la situación aflictiva en la que estaba inmerso. Aunque esta aflicción era dolorosa para su carne, Pablo nos dice que ese aguijón le fue dado para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. En otras palabras, nos está diciendo, este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, me sirvió, cuando lo he visto con los ojos de la fe, para guardarme del orgullo, para guardarme de la soberbia. Y ese era el propósito del maligno. El propósito del maligno no era evitar que Pablo siguiera pecando, sino llevarle al pecado. Pero en medio de la prueba, Pablo supo ver que aquello que le estaba trayendo la aflicción, para él, era un motivo de dar gracias a Dios, porque le quitaba de raíz todo lo que podía ser, todo lo que podía tener en su corazón de soberbia y de orgullo. De raíz se lo quitó. Y Pablo interpretó correctamente esta aflicción en la carne que le sobrevino. No mal pensó de Dios, no atribuyó a Dios despropósito de manera que su fe se tambaleara, no dijo, ¿por qué yo, encima que soy el gran apóstol enviado a los gentiles, que tengo que predicar el condenado del Evangelio, que tengo que ir por 1000 ciudades, que tengo que estar continuamente de acá para allá, que encima sufro cárceles, como si fuera un malhechor, encima este aguijón en la carne, esta herida en la carne que continuamente me somete? No pensó ni sintió lástima de sí mismo, sino que lo interpretó correctamente, viendo cómo Dios, en su providencia, trajo esto sobre él, le permitió a Satanás que trajese esto sobre él, para que su orgullo no se inflara, para que su egoísmo no se manifestara. Así que no importa la clase de sufrimiento que estemos atravesando en estos momentos, el enemigo de nuestras almas estará intentando aprovecharse de él para destruir nuestra fe. Ese es su objetivo. Pasamos por una aflicción, destruir la fe. Pasamos por una prueba, el enemigo lo va a utilizar para destruir la fe. Pero al mismo tiempo, si lo miramos con los ojos de la fe, vamos a ver cómo Dios usará esa prueba para purificarnos. Dios usará esa misma prueba para purificarnos, pero tenemos que verla con los ojos de la fe. Tenemos que ver que allí se está librando una batalla, porque realmente es lo que está ocurriendo, se está librando una batalla. Aunque en el mundo nos encontremos con pruebas y aflicción, en el mundo tendréis aflicción, sigue diciendo el Señor, pero en mí tendréis paz, en mí tendréis paz. De ahí que tenemos que interpretar correctamente las aflicciones. Cada uno de nosotros tiene una en particular. Algunas aflicciones son temporales y otras aflicciones son permanentes. No las dejaremos hasta que nos vayamos de este mundo. Son permanentes. Sabemos a ciencia cierta que mientras que estemos en este mundo, las vamos a tener que soportar. Y cuando las temporales se nos acabe una, vendrá otra. Y a lo mejor no viene una sola, vienen tres a la vez. Y estaremos continuamente andando con una aflicción por aquí, una prueba por allá, una tribulación por aquí, continuamente. Es importante, por tanto, que pensemos en perspectiva, que veamos todo lo que nos ocurre en perspectiva, mirándolo con los ojos de la fe. Y esto nos llevará a no desmayar y a impedir que el enemigo de las almas obtenga su propósito de quitarnos la paz, de quitarnos el gozo, porque es lo único que nos puede quitar. No nos va a quitar la salvación, pero sí que nos va a quitar la paz y el gozo. En medio de la aflicción podremos pensar, cuando estemos decaídos, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Por qué estoy en esta terrible situación? ¿Ya no se acuerda de mí? A esto responde el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 14. Sión dijo, ¿me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Dónde estamos nosotros si no es en las palmas de las manos de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para salvarnos? ¿Se va a olvidar Dios de nosotros, habiendo enviado a su Hijo a morir por nosotros? ¿Se va a olvidar Dios de nosotros? ¿O nos pone las pruebas para que el fruto del Espíritu se fortalezca, para ejercitarnos en el amor, en la fe, en la obediencia? Si Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, ¿Nos va a abandonar a nuestra suerte para que nos pase cualquier cosa y dejarnos en manos de cualquiera? Dice Romanos, Pablo en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios ha hecho lo más grande que se puede hacer, que es entregar a su propio hijo para salvarnos, ¿nos va a dejar abandonados a nuestra suerte para que nos pasen mil cosas sin que él tenga el control y sepa por qué nos pasa cada una de estas cosas en nuestra vida? Esta era la oración del salmista que leíamos en la introducción. El Salmo 17, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y el Señor es lo que ha prometido. En el libro de Zacarías nos dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Y la niña de mis ojos es lo que tenemos en el ojo. O sea, cualquier cosita que nos llegue ahí, por pequeñísima que sea, una mota de polvo, nos hace un daño terrible. Pues eso es lo que dice Dios de su pueblo. El que os toca, toca la niña de mis ojos. ¿Cómo no va a tener cuidado Dios de su pueblo? Nuestro Padre Celestial tiene un especial cuidado de nosotros. Un especial cuidado. Pero no olvidemos nunca que esta paz solo es posible disfrutarla mediante la fe. Y que para ejercitarnos en la fe son necesarias las pruebas, son necesarias las aflicciones. Es solo cuando permanecemos en comunión con Cristo cuando podemos disfrutar de esta paz. Y cuando vengan las aflicciones y vengan las tribulaciones y vengan las pruebas, el que está sentado en Cristo podrá disfrutar y gozarse en medio de la tribulación. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Esta es la base que sustenta todo lo que estamos exponiendo. Confiad que yo he vencido al mundo, que es una guerra que está ganada. Hay batallas en las que vamos a tener que luchar y muchas de ellas perderemos, pero la guerra está ganada por completo. El mundo hizo todo lo posible en la batalla, pero quien ganó fue Cristo. Sin embargo, fijaos cómo alcanzó Cristo la victoria. Estuvo sometido durante toda su vida a la tentación, desde diversos ángulos, tanto los ciudadanos, las personas que vivían en su época, le sometieron a la tentación, como Satanás mismo le llevó a la tentación. Estuvo sometido al sufrimiento y su vida fue un continuo sufrimiento entre unas cosas y otras, y estuvo sometido a la obediencia. Por lo tanto, tentación, sufrimiento y obediencia. Y él se sometió a todo esto y ganó la victoria. Ganó la victoria. Por lo tanto, el mundo es un terreno conquistado por Cristo para nosotros. Las pruebas y las aflicciones pueden sobrevenir de forma contundente sobre nosotros. Pero si sabemos interpretarla, como vemos que Pablo supo interpretar su aguijón en la carne, si miramos con los ojos de la fe para interpretar nuestras pruebas y aflicciones, veremos que esto lo único que va a producir es que nos acerquemos más a Cristo, que descansemos más en Cristo, que busquemos nuestro consuelo en el Dios de toda consolación. Confiad, yo he vencido al mundo. El fundamento de la paz es la victoria de nuestro Salvador. Una victoria que ha conseguido antes de que termine el conflicto. Es una victoria ya conseguida. Al que venciere, nos dice el libro de Apocalipsis, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta guerra, por tanto, tiene sus días contados. La victoria es segura. El Señor dice al principio del texto que leíamos, la hora se acerca y viene ya en que esto va a ocurrir. Pero la victoria final, ya está. Falta que se consume, pero está ya decretada cómo va a ser y en qué términos se van a llevar a cabo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe, la que Dios ha puesto en el corazón de todos aquellos por quienes Cristo vino a morir. Esta es la gran meta que debemos tener ante nuestros ojos. Mediante la fe que nos ha sido dada por la voluntad de Dios, es el arma que tenemos que utilizar para no dejarnos arrastrar por las aflicciones, para no dejarnos llevar por las pruebas, para poner en nuestra mente exactamente en quién podemos confiar, poner en nuestro calzado el apresto del Evangelio de la paz y sacar en medio de las situaciones de conflicto el poder disfrutar, como Dios nos enseña en su palabra, en medio de la prueba. De esta manera, la paz de Dios en nosotros no será menguada, el gozo no nos será quitado, y podemos cantar un himno de victoria como el que aparece en Apocalipsis. Digno es el Cordero que fue inmolado. Este es el himno de victoria. Vamos a terminar en oración.